tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Este es el programa de la Cloaca Internacional. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Chino, en California. Esta entrevista no es vía telefónica. Estoy con un personaje importante dentro de la música. Y bueno, he venido, he viajado para encontrarme con él. Él es Rafa, él ahorita pues está aquí en California viviendo. Rafa ha tocado y ha estado con Heavy Nopal. Ahí ahorita ya tenemos que platicar sobre eso, Rafa,
sí,
porque
yeah.
No sé si presentarte como Heavy Nopal.
Ya puedes, pues no, ahora sí que ya sabes que la banda sabe que yo con Heavy Nopal he representado ese nombre durante unos 15 años. Entonces, bueno, ya han sucedido dos, tres cosas que ya si quieres hablaremos con calma de eso, pero ya, pues puedes decirme, toda la banda mayormente me conocen como Rafa Heavy Nopal, ¿no?
Claro, él es ya. Rafa de Heavy Nopal, él es, él es bajista, ¿no?
Ya, cantante también, ya.
Canta y ha estado acompañado, pues bueno, con Ulises Longoria. ¿Quién más? ¿Estuviste en algún
tiempo? Bueno, pues llega, digamos que cuando yo entré, pues era así como que a grandes rasgos la historia empezó que allá en México yo un día los conocí, entonces el Bolillo, pues te acordarás de él, ahorita anda tocando ahí con el Tri, como en el 98, él dejó la banda de Heavy Nopal,
parece. El Bolillo es Carlos Valerio, ¿verdad?
El Valerio. Que se fue a tocar allá con el Aragán, y entonces fue cuando yo empecé a tocar con Heavy Nopal, pero yo nada más era el bajista. En ese tiempo, pues el que cantaba era Rodrigo Levario. Y ya como a los 3 años de eso, Rodrigo decide hacerse solista y pues se desafana, hace su banda, ya sabes, ¿no? Anda en su onda. Y pues ya yo me quedo ahí, pues echando gritos, y al principio no fue fácil, pero pues aquí sigo. Y pues ya de eso, ¿qué te diré? De que Rodrigo se fue ya tranquilamente unos 10 años, 11 años. El que estuvo conmigo ya mucho tiempo de los de aquella vieja guardia, pues fue Juan, pero pues también ya tiene como unos 4 o 5 años tal vez que pues tuvimos alguna ahí desavenencia y cada quien agarró por su lado.
Juan Saucedo, ¿no?
Saucedo,
sí. Saucedo.
Sí.
Y fíjate, bueno, pues entiendo, no sé, tú ya me completarás esta historia, entiendo yeah. que tú venías aquí a Estados Unidos constantemente.
Sí.
Juan no quiso acompañarte y por eso es que tú te quedaste con el nombre, pues, de Heavy Nopal.
De ese lado, Juan, digamos que sí, me quedé de ese lado con el nombre, ¿no? Sí.
¿Qué pasó con Juan? ¿Ya no siguió con el nombre?
Me parece que anda haciendo él ahí una banda que ahí trae unos chamacos, como diría el Guadaña.
En aquel tiempo, no.
Yo, la verdad, como que sí lo borré de mi vida, ¿ves? Porque para mí sí fue como, no te voy a contar lo que pasó, pero pues sí fue como una traición así de alto grado para, según yo, en mi historia, ¿no? Yo sí es una persona que la cual ahora sí que la borré de mi existencia. Para mí es como si ni existiera, ¿verdad? Lo que él haga y deje de hacer, pues no me interesa. Pero creo que por ahí pues me he enterado de que sí anda ahí con una bandita ahí tocando. Y pues digo que le vaya chido por mí, ¿no? Ya cada quien, ahora sí que el sol sale para todos. Y que cada quien haga lo que pueda, ¿no? Yo lo sigo haciendo acá de este lado, porque yo ya no voy para allá, para México, por obvias razones, ¿no? Que de repente ya muchos de ustedes sabrán. Pero como quiera, pues aquí yo sigo echándole al rock and roll. Ahorita estoy aquí en California, ya estuve un tiempo viviendo, pues ya aquí ya unos 4 años llevo. Y pues ya sabes que uno cuando ya tiene alma de gitano y de vago, pues para todos lados anda. Entonces ahorita...
¿Eso fue lo que te trajo aquí
que me
a los
trajo
Estados
aquí,
Unidos?
Ya, ¿no? Pues para empezar, sí. Y pues ya estuve también ya instalado un rato en Chicago y en Houston y en Denver también. Cuando tocaba conmigo, te acordarás de mi camarada Alex Anaya.
Sí, claro.
Guitarrista
del grupo Árbol,
del grupo Árbol, que ahorita en este mes de enero, ahora sí que no es celebración, pero ya se me parece que creo que 3 años que falleció.
Vamos a recordar sí. un poco, y aquí voy a poner un paréntesis, porque yo creo que es importante que recordemos a Alex Anaya.
Oh, sí, cómo no.
Hay gente, y sobre todo los de la Nueva Guardia, que no sabrán de él.
Ni idea tienen, ¿no?
¿Qué importancia, desde tus palabras, tuvo Alex Anaya?
Pues en el rock mexicano, pues como que él fue como de la vieja guardia, como tú bien dices, como que él, como el grupo Árbol era de aquellos grupos de cuando el rock mexicano empezó a ser el rock mexicano, a mí como en los 60s.
Tiempos de Avándaro.
Tiempos de Avándaro, de cuando el Peace and Love, del Hangar Ambulante, que Ciruela, alguno de la Armería. Grupos así que mucha gente se queda, estos que andan sonando ahorita aquí en Los Ángeles, Náhuatl, que son una bandota, muchos de ellos eran unas bandotas, pero la cosa fue que en aquel entonces, bueno, desde donde yo lo veo, ¿verdad? Mucha gente no sabe de esos grupos porque en realidad no dejaron mucho material grabado. O sea, no hay mucho que conocer de ellos. Y raros son los que se interesan en, pues, en buscar un poco más allá de lo que es la verdadera historia del rock mexicano y desde dónde surge, ¿no? Porque, pues, se da desde aquel entonces, ¿no? Y ya luego se viene a, pues ahora sí que a de variar y a desbrayar en todo lo que ya se ha hecho y que de repente le dicen rock urbano. Yo he oído muchos grupos de allá que se dicen rock urbano y pues que ya ni de urbano tienen nada, ¿no? Ya son más mermelada que urbanos.
Y hablando de Alex Anaya, ¿tú lo conociste en qué momento?
En el momento, haz de cuenta, yo lo conocí porque, mira, que fue curioso. Una vez nos contrataron para ir a tocar allá a Denver y él tocó también en esa tocada con un grupo que él tenía allá en Denver, que tocaban pues mayormente en bares, ¿va? Y se llamaba Alex Anaya Experience, así como Jimi Hendrix. Ajá. Y entonces, haz de cuenta, yo lo vi que tocaba la armónica. So, yo le dije cuando, hey, oye, Alex, pues, mira, no, o sea, nos lo presentaron y me cayó bien, o sea, era una persona bien amable. No sé si alguna vez lo cotorreaste así de en persona.
No.
Órale, no, era una persona, una gran persona, me callas, un gran amigo. Y entonces, de que lo conocí, le digo, oye, güey, pues, pues ahorita que toquemos nosotros, échate unas rolas. Bueno, ¿a poco sí? No, pues sí, te invito ahí que toque. Y ya después lo vi que tocaba la lira. Y un día, pues, ya cuando andaba yo por acá, que uno de mis guitarristas que tenía yo allí en México no pudo venir, pues se me ocurrió hablarle, a invitarlo, a decirle, oye, ¿no te gustaría hacernos el paro? Vamos a ir a tocar, teníamos como 6, 8 fechas para venir para acá. Y dijo, no, pues sí, con gusto. Y ya le mandé las rolas, se las aprendió. Llegamos a su casa, estuvimos ahí como una semana. Todavía venía yo con Juan. Ahí practicamos, que él tenía todo su equipo ahí y eso. Y el que crees que pues ya de ahí te agarró a tocar conmigo, ya a todos lados a donde iba me seguía y bien admirable, ¿no? Porque ese cabrón pues ya andaba representando el rock and roll acá de este lado también de alguna manera como él podía, ¿no? Él no salió mucho de Denver hasta que empezó a tocar conmigo, pero era una persona que si tú lo miras en los vídeos que hay en YouTube y eso, y ahí si los quieren mirar ahí búsquenlos, vale la pena verlo tocar porque es una persona que tocaba con un feeling que pues de lo que es un verdadero rock and rollero, ¿no?
De la vieja guardia, ¿no?
De la vieja guardia, de los que traen toda esa historia del rock and roll, de cuando el rock and roll llegaba a la pinche placa y todos a correr, ¿no? Ahí en la calle, porque, y, ¿no? Nada más por ser rock and rollero te arrestaban, ¿no? Aunque no fueras marihuano, ni pedote, ni nada, pero ya por ser rock and rollero ya había pedo. Sí. Entonces, pues él sí te contaba de esa clase de historias, pero porque él las vivió.
¿Podrías compartir una de esas historias?
Pues sí, así como te digo, de repente que cuando iban a tocar ahí en Tlatelolco, que te acuerdas que ahí se, bueno, muchos se acordarán que ahí empezaba a ver las pinches tocadas masivas en los domingos, llegaba ahí el Paco Grexo y estos árboles, y ese Paco Grexo pues era un pinche loco que, pues ya lo conoces, ¿para qué te cuento? Hay un saludo si nos escuchas, canal chido, acá andamos, güey, ahí, ya no te he visto, pero no hay pedo, ya sabes qué buena onda. También otro de los pilares de la vieja guardia, ¿no?
Sí, claro.
So, ya sabrás que pues una de esas que se arma, ¿no? Porque se juntaron ahí, que llegaron también, ¿te acuerdas? De aquel entonces también andaban las pandillitas de los Panchitos y los Dukes acá. Y esos eran enemigos así como mortales y los de Nesa.
Y eran pleitos grandísimos de 200, 300 personas.
300 cabrones,
¿no?
Todos contra todos, caiga quien caiga y puto el que se raje, ¿no? Y sí, pues así de esas me llegaba a contar el Anaya. Y dice, no, cabrón, de repente veías volar chingadera y media así de aquí para allá y tú... Lo único que podías hacer era seguir tocando, porque si dejabas de tocar, es como un truco de los músicos, ¿no? Donde quiera que tú veas que se arma un pleito, lo último que tú tienes que hacer es decirles, tranquilos, y tratar de dirigir esa orquesta, no vas a poder, güey. Al contrario, no va a faltar el cabrón, que cállese este hijo de su pinche madre, siga tocando, güey, que estamos bailando el slam, no más, así bailamos aquí, ¿no? Ya sabes, pero bueno... Así de esa clase de experiencias me contaba el Anaya.
Y fue creciendo la amistad, creciendo a tal modo.
No, pues cómo no, de repente nos llegamos hasta este cabrón, el Ulises, el que mira aquí también anda y si ahorita le quieres que te diga también unas palabras de... Nos quedábamos ahí en su casa una vez con él, ahí el baterista, pues, nos quedamos con él, yo creo 2 o 3 semanas, ¿ves? Que andábamos de repente, nada más salíamos el fin de semana a tocar así a algún lugar cerca que a Texas o que así, y regresábamos a su casa porque tenía que trabajar. Y entonces, de eso de que nos dejaba las llaves y luego, si trabajaba ahí por ahí cerca, nos dejaba su camioneta para que fuéramos y... Ay, cocínense, ahí háganse lo que quieran o bájense a tocar al sótano y... pues qué te puedo decir, pues pocas personas en la vida te vas a encontrar que te tengan esa confianza.
Claro, claro.
¿No? Y además, pues un excelente músico y un amigo así, que a donde yo le dijera, vamos a tocar allá, Alex, va.
¿Cuál era su opinión? Bueno, pues hay mucha gente, y sobre todo amantes de la historia, ¿no? El Círculo Rojo, a los que yo les llamo así, que saben, por supuesto, quién fue Grupo Árbol. Pero el que no lo reconociera o que muchas personas no supieran de esta historia, ¿le afectaba a Alex?
Oh, no, para nada. No, pues él seguía tocando, ¿no? Y él poco a poco... Yo me acuerdo que él, pues ya cuando hizo su proyecto de Alex Anaya Experiencia, él grabó un disco o dos, y un día me dijo, oye, ¿qué? Si a mí me molestaba si él regalaba su música en las tocadas.
¿Porque tú grabaste con él?
No, yo no grabé con él.
Okay.
No, desgraciadamente nunca grabamos juntos.
¿O pero... por qué te preguntaba eso?
Porque él ya tenía sus grabaciones que había hecho, me parece que dos grabaciones antes de que él tocara conmigo.
Ajá.
Entonces, un día me preguntó si yo tenía algún inconveniente en que él regalara su música en las tocadas a donde yo lo llevaba, que íbamos, que pues que a Seattle, que a Portland, vino aquí a California, a Texas, a todos lados iba conmigo, te digo, como unos tres años y medio, pues sí le dimos la vuelta. Soy yo le dije, no, pues no, a mí, o sea, véndeselos, güey, ¿no? Aunque sea, pídeles, no sé, $5, no, yo se los quiero regalar, ¿no? Y así llegaba el cabrón, y mucha gente lo recuerda por eso también.
Sí.
Oh, yo tengo su disco de Alex, muy bueno, que me lo regaló un día en una tocada, y pues ahora lo conservan así como un trofeo, ¿no?
Claro.
Porque pues ya, yeah, o sea, que una persona así llegue y te regale su música, pues tú sabes, la música cuesta trabajo hacer, cuesta dinero. Solo no cualquiera llega y te regala su disco.
¿De qué murió?
Pues ahora sí que él murió, mira, de cáncer en el estómago, tuvo cáncer y también tuvo cirrosis. Entonces, como tú sabes que como que son enfermedades silenciosas un poco, ¿no? Entonces cuando ya le empezaron a dar los síntomas de las dos cosas al mismo tiempo, pues ya no hubo manera de detenerlo. Y ya, pues de que entró al hospital, pues ya nada más duró como un mes. Y...
Sin embargo, él todavía estaba enfermo y
la última vez que yo hablé con él, me dijo, me voy a parar de aquí de la cama para irnos a tocar en Texas, cabrón. ¿Cuándo? Y yo dije, no. Entonces, o sea, a mí ya me habían dicho que él ya se iba a morir, ¿no?
Ajá.
Pero él seguía con esa, pues con esa voluntad, ¿verdad? De decir, yo me paro para ir a tocar, tú aguántame, ¿no? Y no, pues ya al día siguiente pues se fue.
¿En qué año fue eso?
Hace como unos 3 años, pues que es como en el 2011, 2011, ya, pienso que en el 2011.
Oye, Rafa, y regresando ya. Al tema con el que habíamos empezado,
sí, bueno.
Digo, ahorita esto fue un paréntesis.
No, pero está chido, pues como quiera Alex fue parte de la historia.
Porque yo sí quería rescatar, y sabes que yo quería rescatar, ahorita que mencionaste a Alex Anaya del Grupo Árbol, sí quería rescatar esa historia porque... Pues es parte de la historia.
Oye, mal que bien, a mí sí me ayudó también a dar el brinco, ¿no? De cuando yo decidí ya quedarme acá de este lado, pues fue una de las personas que me dijo, pues órale, güey, pues vas, ¿no? ¿Por qué no?
Hay que platicar de esa parte también más adelante, ¿no?
Ya,
de
cómo
es a todo lo que te has tenido que enfrentar para vivir aquí. Sin embargo,
a lo que salga, sí.
Para concluir la otra parte. De repente aparece otro Heavy Nopal con Juan
Salcedo.
¿Eso te afecta a ti?
Pues nada más me afecta en el momento en el que de repente pues he llegado a lugares donde la banda dice, no manches, vinieron a tocar unos güeyes con tu nombre y tocan bien culero, cabrón. Entonces pues yo así me quedo como que, pues sorry, ¿no? Pero ¿por qué no se las haces de pedo? Pues si es tu nombre, pero pues es que yo no tengo tiempo de eso, ¿me entiendes? O sea, de ir a hacer una pinche demanda, de ir así a pelearme por algo. Mira, yo ya llegué a la conclusión de que el nombre no hace al artista. El artista hace al nombre. Y si a mí de todas maneras a donde quiera me dicen Rafa, porque ya saben que soy yo. O cuando de repente que los anuncian a ellos, pues gente que me conoce un poco me llaman y me dice, oye, güey, pues es que aquí están anunciando a un heavy, ¿no? ¿Vas a ser tú o quién? No, pues no soy yo. Ah, oh, pues entonces no voy a la tocada o hago whatever, ¿no? Entonces, pues mira, yo no... Yo es lo único que te puedo decir así sin rencor, ¿no? Para mí no son competencia. Y como dicen los saqueros allá en el TR, ¿no? La competencia será buena, pero nosotros somos mejores. Y a mí, pues ellos no me hicieron rockero. Yo me hice, me sigo haciendo, porque como tú dices, hay que enfrentarse a todo lo que venga. Si de veras quieres hacerla, pues mira, yo aquí estoy ahora sí como que no soy profeta en mi tierra, ¿verdad? Pero si aquí de alguna manera puedo expresarme, puedo hacer lo que me gusta... Y además me pagan por hacerlo y me la paso chido, puedo andar de aquí para allá tengo la fortuna de conocer los Estados Unidos igual y mejor que muchos gabachos.
Sí.
Y tú sabes, y en todos lados me reciben
de
chido,
hecho, cabrón. Pues, eso para... era lo que yo te estaba preguntando.
Ya,
yeah,
yeah,
¿no?
Sí, sí. O sea, he tenido esa suerte, esa, y esa gran. Y también, pues ahora sí que también los huevos de decir, pues si no, pues me voy entonces en mi coche, ¿no? Y me he ido de aquí hasta Nueva York. Y pues sí, de repente sí te tiembla, ¿no? Pero mira, ya estás aquí, ya no hay para atrás, ¿no? Ya. O lo haces o lo haces, porque. Pues así
fue,
es la
¿cómo
vida,
fue,
¿no?
Que tú ya, y vamos a platicar ya esas partes que a mí me gustan, que son las partes ya más personales, las
como
partes de los retos,
¿no?
Las partes de los retos de cómo personas van creciendo ustedes. Tú, bueno, tú eres de México, de la
ya,
capital.
Sí, sí, ahí nací en Tlatelolco, soy guerrero azteca.
Y decides venirte aquí a los Estados Unidos. ¿En algún momento cómo nace esa parte?
Pues mira, todo fue como que de repente una ilusión que un día se me ocurrió, así como que dije, inocentemente, va, dije, no, pues el día que yo llegue a tocar en Los Ángeles es porque ya chingué, ¿no? Ya es como una, como el objetivo de, como que en aquel entonces era mi objetivo máximo, ¿no?
Ajá.
Pues pasaron los años y un día se me concedió ese sueño, y de ahí pues vi la vida de otra manera, ¿no? Dije, bueno, pues si ya vine una vez,
ahora,
¿por qué no vengo otra vez?
Ahora,
y ahora ya puedo ir acá o allá. Y...
Hay una parte donde los que somos de México, de cómo nos imaginamos este lado del charco.
Ajá.
Y cómo es realmente. ¿Cómo te lo imaginabas y cómo es?
Pues yo me lo imaginaba.
Todos los primeros, el primer año.
Yo me lo imaginaba así como, pues como lo miras en la tele, ¿no? Así como todo bonito, todo a toda madre. Y pues sí, hay partes que son así, pero es como nada más una apariencia. Porque en realidad la gente, pues es igual que en todos lados. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente culera, hay gente bonita. Igual te roban, igual te matan, igual pasa lo que puede. O sea, ahora sí que somos humanos y todos tenemos los mismos defectos en diferente medida.
¿Y cómo llegaste en cuestión de lo del albergue? Pues, ¿dónde te quedaste?
Bueno, pues mira, con eso como que sí he tenido la suerte de que en muchos lados siempre nunca me ha faltado quien me ofrezca un cantón, ¿verdad? Pero pues también, o sea, también no te lo ofrecen para siempre, ¿no? Y también ha habido veces que pues han pasado cosas inesperadas, así situaciones locas que de repente pues ahí me tengo que dormir en mi coche, en algún parque por ahí, ¿no? Pero pues tú sabes que pues el que es perico donde quiere es verde y el que busca encuentra, ¿no? Entonces pues yo como que voy, ahora okay, yo siempre necesito un lugar donde instalarme, aunque en realidad mira, yo tengo mi lugar donde vivo, pero casi nunca voy. Yo nada más ahí tengo mis cosas y cuando voy, pues tú sabes, nada más ahí como que cambio mi ropa porque pues mi vida y mi trabajo es andar de gira, ¿no?
Sí.
Ir de aquí para allá y pues ahora sí que de ahí es de donde yo me gano mis recursos para sobrevivir y para seguir adelante, ¿verdad?
Claro, claro.
Sí, y entonces pues bueno, ya estoy en este camino, ya ahorita ya si quisiera ser ingeniero o arquitecto, ya, o sea, como que se vería ridículo. Entonces,
aquí están llegando,
no me queda más que seguir en el rock and roll, sí.
A los muchachos que vienen en este momento. Y oye, Rafa, entonces, y bueno, ahorita de todo este deambular, ¿en qué otros lugares? Bueno, es que
¿qué otros lugares me he parado?
Te diría, ¿qué lugares conoces? Más bien, ¿qué lugares te falta por conocer?
No, pues sí, todavía me faltan muchos. Me gustaría todavía darme un rol, digamos, otro rol en Europa. Me gustaría darme una vuelta por allá, por Australia, ¿ves? Por
pero,
allá
nunca aquí, he ido. Pero de Estados Unidos tú conoces básicamente
pues
todos
digamos
los
que
estados,
conozco,
¿no?
Unos 45, yo creo, ¿no? Yo, aunque sea pasado por ahí, por la ruta de que mientras me voy manejando y eso. Ahorita sí, así mira, así como miro el mapa de como a buen ojo de buen cubero, me falta Montana, Idaho, que está ahí junto, y North and South Dakota. Y ya. Y lo que está acá de este lado, Connecticut en Maine, que vendrían siendo 6 estados, ¿no? Entonces, los otros 44 ya me he parado alguno de estos días.
¿Y vas a seguir con el nombre entonces de Heavy Nopal?
Pues ya, yeah. O también ahorita ando como que poniéndome Nopal Simbes.
Era lo que te iba
Pero
a preguntar.
En realidad,
porque...
como te digo, mira, a mí en todos lados me dicen Rafa. O sea, la banda ya sabe quién soy. Es como te comentaba, el nombre no hace al músico. O al artista. El artista es quien hace el nombre.
¿Qué queda el mejor?
Ya, yeah. Y además mira, el sol sale para todos, y como te digo, yo no compito contra ellos.
Era algo que platiqué con Greñas, o sea, en algún momento a Greñas no le importaba que Wizard apareciera con el nombre de Luzbel.
Es que cuando la banda sabe, la banda decide.
Hasta que Wizard empezó con las demandas. Exacto, ahí fue ya completamente.
Pero ¿para qué te enredas en un pedo? O sea, yo no nací para pelearme por una cosa que en realidad, mira.
Lo suyo es la música.
Para mí lo mío es tocar, ya. Y yo lo toco y voy. Y si les gusta, qué bueno. Si no les gusta, qué malo. Y no me dan, ni nada me quita, ni nada me beneficia que a ellos. Al contrario, mira, de repente mejor me hablan a mí. Porque es que vinieron a tocar unos güeyes, tocaron muy. Pero mejor ven a tocar tú, ¿no? Entonces ahí ya yo veo mejor el punto donde a mí me conviene. Y en paz la fiesta, ¿no?
Claro.
Y yo
claro.
No me meto con ellos y agradezco que no se metan conmigo, porque sé que de repente andan hablando así como... Los entiendo porque pues muchos de ellos, me vas a perdonar la expresión, pero no me la voy a callar. Sobre todo el cantante que ahorita pues cree que porque ya se llama como Heavy Nopal, pues ya se la sabe, pero desde mi punto de vista está verde para ser Nopal. Y por ahí me dijeron, que un día que me andaba buscando, que porque acá y que allá, y ¿sabes qué? Mejor que se calle la boca, porque pues es un chamaco pendejo que le falta todavía mucho camino por recorrer, puesto que si él cree que es Nopal, con todos los años que lleva de vida, yo llevo más años tocando rock and roll que él. Entonces mejor que entienda que lo que él tiene que hacer es dedicarse a tocar rock and roll y dejar de tirarme mierda, porque él no nació para político tampoco. Ni para músico, ¿verdad? Pero eso que se lo demuestre él a sí mismo.
Cada,
yo no,
cada
yo
quien
no soy
a través
quien
de la
para
música,
juzgar a nadie.
Cada quien a través de la música. Exacto, lo entonces, hace y la fiesta en paz y se
entonces,
pleito, ¿no?
Entonces, pues hijo, si alguna vez escuches esto, a mí no me mandes a amenazar, y mucho menos con mis amigos, no seas pendejo. Te entiendo porque estás chavo, güey. Pero en buen pedo usa tu tiempo y tu cabeza en otra cosa. Y se lo digo a todos los que se dediquen a este medio de la música, porque desgraciadamente tengo que decirlo también. La música de rock and roll de repente no se está muriendo, la estamos matando, porque somos una mala competencia, ¿ves? De repente yo he llegado a lugares donde hace 5 o 6 años las tocadas se ponían chidas, y de repente ya no, y ¿por qué? Pues porque de repente hacen una tocada aquí que se va a hacer chida y no falta el cabrón acá envidioso que va a decir, ah, pues entonces yo voy a hacer una gratis acá de este lado para que aquella valga madre, nada más porque ese güey me cae en la punta de...
Es verdad, entonces eso suele suceder mucho, Rafa.
Yo lo he visto en todos los Estados Unidos, en México también, y aquí también, aunque no lo vayas a creer, en Nueva York, en Chicago, en Texas, en everywhere. Lo he visto, es más, lo he vivido. Así de que llegas y le dices, no, pues es que hay otra tocada gratis allá. Pues dice, oh, okay.
Porque, ya digo, yo sí he visto, bueno, más bien he escuchado esa parte donde con tal de tirar a un promotor le ponen otro número de grupos muy cercanos.
Pero entonces al final a quién es a quien le afecta esa actitud. Al final quienes pagan el pato es el público y nosotros.
Y a ellos mismos también, ¿no?
Pues es que, ya, también de alguna manera, pero como quiera ellos pues, la siguen aplicando y la siguen haciendo así, o sea, además mira, date cuenta de algo, la mayoría, el 80% de los que se dicen promotores, no son promotores de oficio, ay, de repente hacen una tocada para ganarse un varo y en realidad les vale madre, o sea, igual hacen una tocada de rock and roll, igual una de cumbia, igual una de sonideros, igual una de quebradita, igual y lo que les importa es el dinero. No la música, ¿me entiendes? O sea, su amor no es por llegar a tocar como nosotros. Para ellos lo que les importa es ganarse un varo y les vale madre de dónde venga.
Tú has dejado muchas cosas por el rock.
Todo, desde mi hijo, mis dos esposas que tuve, todo. Yo ando solo como perro por el mundo, pero ando con mi música y ando feliz de que hago lo que quiero. Y eso pues es algo que nadie me va a quitar, y el día que la niña quiera nos vamos a ir sonriendo y en paz, ¿no?
Sí, sin embargo, se cargan esos fantasmas.
Pues claro, pues tú imagínate, pues de dónde sí, pues cómo no. Pero como es parte de la vida de un músico, o sea, mira, si no sufres, ¿cómo puedes gozar algo? Si no te costó lo que tienes, si no te costó lo que querías tener, ¿cómo vas a disfrutar cuando lo tengas, no? Y también pues tienes que pensar de que si no sueltas el pasado, ¿con qué pinches manos vas a agarrar el futuro? Entonces hay cosas que tienes que dejar ir, aunque te duela, porque quizás allá haya alguien que está esperando para que tú llegues a tocar, ¿no? A lo mejor te esperó durante años para verte una vez, media hora ahí en el escenario. Y a lo mejor tiene la suerte de tomarse una foto contigo. Bueno, pues eso para mí. Pues ni modo, mija, te quiero mucho y el pedo, pero para mí es primero toda esa gente, porque gracias a toda esa gente es que yo he vivido todo lo que he vivido y es que pues es el pan en mi mesa, güey.
Oye, ¿te ha pasado, y aquí yo voy a meter quizá una experiencia personal, te ha pasado que alguna de tu pareja te dice, es que yo odio la música? A mí me lo han dicho.
No te voy a decir nombres, pero alguna vez una me dijo, tocas más a tu guitarra que a mí, pues mi guitarra me da más dinero que tú. así de fácil, ¿no? O sea, pues, ¿de qué estás hablando? Sí. ¿No? O sea, yo pienso que el trabajo es algo... Yo no soy religioso, ¿va? Pero para mí el trabajo es una cosa sagrada. Quizás sea la única cosa sagrada que para mí existe en la vida. El trabajo, porque gracias a que si puedes trabajar, pues puedes tener lo que necesitas para vivir, ¿verdad? Sí. Y mi trabajo es tocar. Y entonces, pues claro, pues que hay momentos en los que tú tienes que agarrar tu guitarra, no sé, 4 o 5 horas al día, pues para aprenderte las rolas, para tocar acá, o para preparar un show, o para ensayar con la banda y esto y aquello. Tú sabes, es parte, llegar a tomar un escenario no es nada más llegar y subirte de huevos y decir, pues ahí les va. Es parte de un proceso. Y ese proceso, pues generalmente se hace en privado.
O sea que tú sigues todavía practicando.
Bueno, pues sí, es como ya parte del show, ¿no? O sea, tienes que... Es como, mira, es como las personas que corren maratones. Igual lo corre un güey de 20 años, igual lo corre un güey de 50. A lo mejor el de 50 no lo va a ganar, pero lo va a correr. Sí. Y a veces lo importante es eso, ¿no?
Sí.
O sea,
digo, y para poner,
toda la ruta, hacer toda la ruta. Y entonces, ¿cómo es que una persona de 50 lo tiene? Pues se mantiene en forma de alguna u otra manera, tiene un proceso. Si ese proceso tú lo interrumpes, así, si ahorita tú y yo que vamos al maratón, pues mira que nos la vamos a persinar en el primer kilómetro, ¿no? O sea,
agarra una moto, ¿no?
Y, con día, ¿no? Agarras moto y y a lo mejor te corres así como que te vuelas la mitad. Pero bueno, ese es otro asunto. Y así, ¿no? Pero sí, entonces pues sí, tienes que hacer tu práctica, todo eso. Y entonces pues, sí, esa fue la situación cuando de repente me sale con que, pues es que tocas más a tu guitarra. Pues bueno, ¿y qué quieres que haga? Ni modo que a ti te toque 5 horas, ¿para qué, no?
Claro, claro.
Pero es una cuestión pues que, pues hay personas que no entienden.
Terminas entendiendo esa parte donde la gente no necesariamente comparte tus gustos, ¿no?
Claro,
y tus aficiones y tu estilo de vida.
No, y es que es bien difícil que alguien comparta tu estilo de vida así como lo vive un músico en realidad, ¿verdad? Porque sí somos personas difíciles. A mí, mi mamá un día me dijo, ¿cómo te va a querer una mujer si todas las mujeres queremos un cabrón que se salga a trabajar? Pues sí, pero que regrese todas las noches, güey. Tú no me te vas a trabajar un pinche mes, 2 meses, y a chance y regresas, ¿no? De repente nada más hablas y, no, pues me va a tardar otro mes,
Sí.
Dice, yo como mujer, en buena onda, pues, ninguna mujer quiere un güey así. ¿Para qué? Si no va a estar. Cosas de mujeres, yo creo, ¿no? Pero a mí...
Entonces, psicológicamente ya te haces de la idea, pues, que va a ser difícil poder... O sea, tienes que elegir, ¿no? Entre una vida tranquila
y una
vida llena de incertidumbres dentro del rock.
Pues no está llena de incertidumbres, pues yo ya sé cuál es mi forma de ser feliz. Nada más es de buscarle la mejor manera, ¿no? Ya no está tan incierta, o sea... Sé que no me voy a morir de hambre, sé que no me voy a morir en la calle, a lo mejor me muero de un pasón de algo, pero ese ya es otro asunto aparte, ¿va? No me voy a morir, no me voy a suicidar por una mujer, no me voy a... ¿tú sabes? Sigo teniendo proyectos así de hacer, de que vamos a grabar acá, vamos a trabajar así en tales eventos, ¿ves? Lo que implica hacer la vida de un músico, ¿no? Y de que tengo que andar rodando de aquí para allá, pues sí, porque... Ahorita en estos días, pues ya, tú sabes que la industria de la música, pues ya no es tanto vender la música como producto, sino vender al artista en show, en vivo, ahí, de ahí es de donde en realidad ahora ganamos nosotros, ya no, las regalías pues ya son una cosa del pasado.
Ya no hay tantas regalías.
Ya nadie compra la música, ya todos nos la pirateamos.
Aunque ahorita hay una cierta tendencia de tratar de tener los discos originales, ¿no?
Pero, ya, pues sí, pero...
Pero son pocos.
Ya, es una cuestión cultural.
No dan regalías.
No, pues no. De todas maneras, ya, pues sí. Y mira, uno ya no está explicando por eso, ¿no? Si tú grabas un disco nuevo es porque tienes ganas de grabar unas rolas diferentes y ya. Pero en realidad, pues, si el negocio, bueno, al menos para mí, de donde yo mejor gano es de...
De las presentaciones.
Y además es lo que más me gusta. Tú sabes, así es como mi verbo, ¿no? Tocar.
¿Sigues componiendo?
Sí, también. Y descomponiendo y...
¿Las mujeres también suelen ser una fuente de inspiración?
Pues casi siempre.
¿Eso sí quiere decir que siguen doliendo?
Pues maldita sea, pero... maldita sea la otra que las parió, hijo, pero pues no, igual, ¿no? O sea, con todo respeto, como un día me dice mi hijo, jajaja, ya descubrí que con las mujeres... no se puede vivir con las mujeres, pero tampoco se puede vivir sin ellas. Y entonces yo le dije en inglés, so now you are fucked up. Sí, porque pues sí, así es. Desde que venimos de una de ellas hasta que la niña blanca es mujer también, nos va a llevar también hasta allá.
Vamos a hacer un corte, ahorita regresamos.
¡Corte!
Pero señoras, señores, no se despeguen porque vamos a seguir platicando. Vamos a seguir manteniendo esta gran charla. Regresamos.
XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA.
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas.
Ubicadas en San Francisco, número 70.
Barrio Panoaya.
AMECAMECA.
Colonia Centro. AMECAMECA de Juárez.
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escuchando a Ulises Osaeta en la290.com.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
La1090.com con Ulises Osaeta. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche. Aquí en la1090.com.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Radio.
Radiomántico.
ORM. Pro Organización Rock Mexicano. Así.
Conectados.
A través del aire la radio.
De un lado y del otro.
Una línea.
A través del aire la radio.
Mil líneas. El universo.
En caso de que el mundo se desintegre.
A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres.
Radialistas y Corporativo 9 presenta
una radio apasionada.
Radialistas y Corporativo 9 presenta
una radio apasionada.
Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Yo soy Ulises Osaeta. Muchas gracias a La Voladora Radio 97.3 de FM, allá en Amecameca, Estado de México, la nueva 1090 AM, Mulvin Park, California, aquí en los Estados Unidos. La Intrépida en San Salvador, en Colombia también. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando en FM. Y bueno, ya escucharon un poco, ahorita ando tanto enfermo de la garganta, obvio, los cambios climáticos.
Ya, sí.
Y tú también padeces, ¿verdad?
De las alergias, sí, más que nada de eso, ya sabes. Tanta alergia. Ahorita andaba allá en Nueva York y les decía ahorita cuando regresé acá a California que allá andábamos viviendo bajo cero como 12, 13 días, ya sabrás. Y a la hora que regreso aquí como que estábamos como 80, algo así, dices, wow, no, sí. Sí se siente el cambio del clima también y a la larga pues sí te va afectando.
Regresamos a la parte de que te tienes que mentalizar entonces todo
desde
ese
tiempo. Antes de que te vas ya, porque imagínate, por ejemplo, pues yo como ando cantando y eso, de repente si me enfermo pues como canto y si no puedo cantar pues como trabajo, ¿verdad? Volvemos a lo que te decía del trabajo, que es algo sagrado para mí porque pues ya de ahí es de donde comes. Yo tengo que cuidarme de alguna manera, ¿va?
¿Cómo cuidas la voz?
Pues ahora sí que mira, yo creo que la mejor manera de cuidarse es no preocuparse tanto, ¿verdad? No te voy a decir, nada más con que te tapes chido y con que, pues que tengas la actitud, ¿no? De, pues sí hace frío, pero no por eso, ¿no? No por eso te vas a detener, o si hace mucho calor, o pues ahora sí que, como te decía hace rato, la vida como venga, ¿no? Y adelante, ¿no? Aunque se sufre, pero pues, se puede. Siempre hay algo bueno, siempre hay. Cuando tienes una meta, siempre hay un premio.
¿En qué momento has tenido que sacar la casta porque en realidad estabas demasiado enfermo y no podías hacerlo más?
Pues yo creo que la última que recuerdo, así densa, una vez que me andaba ya dando como casi pulmonía, y pues ya sabes que uno de aferrado dice, no, ya me voy a curar, pero no, ya luego ya no podía ni hablar y tenía que cantar, eso fue aquí en California. Yo no sé de dónde le hice, pero pues canté, nada más como 6 rolas, 7 rolas, pero pues canté.
Ya
todo, ¿no? Y ya después ahí ya después de que canté, ya ahí sí fue donde caí, ya donde dije, no, pues ahora sí necesito tomar algo porque sí ya estoy mal, ¿no? Ya de cuando uno ya dice, ya me rindo, ¿no? Ya
siempre necesito es importante que alguien me ayude. Siempre es importante sacar el evento,
Rafa. Pues es que mira, pues la gente pagó por verte. Entonces, pues claro que es importante, pues.
Hay músicos que eso les importa un bledo, ¿no? Un soberano pepinillo, ¿no?
Sí. Pues sí, pero es que entonces, ¿cómo te diré? Mira, yo aquí en Estados Unidos me he dado cuenta de que de repente que hay gente que arriesgan su vida, su libertad y todo por ir a verte.
Sí, digo, ¿no? Porque yo te puedo dar nombres, Ángeles del Infierno es uno de ellos.
Oh, ya, pues sí, yo también te puedo, los conozco, ¿no? Ya me han dejado ahí en la pista, pero pues...
Sin quemar a nadie.
Ya, pero pues tú sabes, o sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, una vez ahí en Denver con Alex, ¿no? Que hablábamos del...
Alexander.
Ya, sí. De repente, el día de la tocada, o sea, todo estaba todavía. Y el día de la tocada cayó una pinche nevada como de 2 pies. Pues, ¿qué te imaginas tú que iba a ir a la tocada? Pues nadie va. Nosotros ya estábamos ahí. Pues habrán llegado, no sé, unos 5 o 6 güeyes, ¿no? Y uno de ellos me decía, no, pues yo así manejé 2 horas. Tú te imaginas todo lo que arriesgó ese güey para llegar a la tocada, ¿no? Pues bueno, dices, pues aunque sea, pues tenemos que tocar, ¿no? Digo, ya es como, dices, ¿qué otra cosa puedes hacer? Ya estamos aquí.
Es difícil la decisión, ¿no?
Digo,
no creo que me lo estés diciendo nada más para...
No, pues claro, ¿no? Claro que es difícil, pero mira, yo he aprendido que cuando dejas de tocar por corazón y que nada más tocas por dinero, pues ya valió madre, man, porque ya no es lo mismo, ya no, ya la, ni siquiera el público te ve igual. Yo no sé de qué manera se dan cuenta, pero se dan cuenta, porque va, me lo han dicho, es que tú no eres como aquellos güeyes, cabrón, que pues, tú sí te rifas. Y bueno, he llegado, me ha pasado de los dos lados, ¿no? Porque también he llegado así a tocar a lugares donde no llegan los músicos que según van a llegar a tocar conmigo, y entonces pues...
¿Qué haces en
pues
esos casos?
Pues me subo a tocar yo solo, pues, agarro una guitarra y me subo yo solo y... pues,
improvisas así, de esa forma, ese es un acústico.
Hago media así como que, pues ya, sí, ya, ahora sí que diría Rodrigo Levario, solito de solista.
Dejas el bajo, agarras la guitarra.
Agarro la guitarra y ahí les, ya sabes, entre choro adormecedor y curándomelas con la gente, porque hasta eso, yo creo que a la banda también lo que le gusta de mí es que yo les hablo así como que, así como estoy hablando contigo, ¿no? Yo en el escenario ahí también les hago casos y ya este güey me lamenta, pues ya se la devolví. Pues así somos en el, allá en el barrio, ¿no? Pero o sea, como que nos albureamos, como que nos decimos cosas así en doble sentido, pero pues sin ofender, ¿no? Entonces, no sé, ha habido veces que un cabrón me grita, chingas a tu madre, yo le digo, pues chingas tú a la tuya, y las dos felices, ¿no? Y ya, huevo, entonces pues, ya todos se cagan de la risa. Entonces, pues vas haciendo el show, ¿no? De alguna manera tienes que salir adelante, ¿no? Y pues no sé, fíjate que a mis amigos que venían a tocar conmigo los agarró la migra, pero pues yo me escapé corriendo y llegué, y yo vengo a tocar aunque sea solo, ¿no? Pues obviamente que no es cierto, ¿va? Pero pues es algo que esos güeyes, pues, vamos, es... Es como un sarcasmo, ¿no? Y pues todos dicen, oh, órale, güey, ¿no? Ya sabemos que te dejaron plantado, pero pues bueno, si lo ves de esa manera, pues la vida tiene que seguir, ¿no? Y no porque un güey no quiera, ahora sí que esa va para el Juan, hijo, una, no porque un güey ya no quiera seguir tocando a donde haya, jale, pues ya, si te quieres quedar con tu mujer, pues quédate con ella, ¿no? Yo, mi mujer es la música y a donde ella me quiera llevar, para allá vamos. Y ahora sí que, como le decía yo al Alex Anaya, hasta que la cirrosis nos separe, y que se lo lleva la cirrosis, sí que nos separa. Pero bueno, allá nos encontramos, no hay pedo.
¿Tú has controlado un poco? ¿Ha sido algún problema, digamos, el alcohol?
Es que mira, el problema conmigo y el alcohol es que yo, por más que quiero dejar el alcohol, trato de dejarlo, pero el alcohol no me deja a mí.
Es difícil.
Ya, pues es que a todos lados a donde voy, vete, mira, güey, cuando vengas para acá, te tengo unas chelas aquí. O sea, ya desde antes de que vaya a por ejemplo, si ahorita te dijera voy a ir a tocar a Texas, ¿no? Ya me estarían hablando dos, tres cabrones para decirme, hey, cuando llegues aquí a Dallas me hablas, güey, para que vayas al cantón, ahí tengo unas chelas y un pombo, güey.
¿Qué pasa si dices que no?
Pues, como que si les digo que no tomo, pues me van a decir, ah. Lo que pasa es que más bien como que aprendes a tomar, ¿verdad? O sea, no es lo mismo cuando te pones a tomar que no... Digo, porque pues alcohólico sí soy, ¿no? Y me gusta, pero no es... Por ejemplo, si tengo que tocar, pues no me voy a poner hasta la madre, ¿va? Me voy a echar dos, tres chelas. Ya aprendí que cuando me ponía hasta la madre, según uno toca bien bonito, y de repente ya te ves así grabado en el video y dices, oh, pues qué pinche bonito, ¿no? Entonces mejor es cosa también como de respeto a tu... Pues a tu trabajo, ¿no? A lo que estás haciendo. Además, pues si eres músico, el verbo es tocar, no es tomar, ¿verdad? Que va junto con pegado, ¿no? Porque pues todos los músicos, la mayoría tomamos... Pero, pues en su momento, ay,
o sea que ahorita, por ejemplo, lo que le ha pasado a Greñas de Luzbel, Raúl Fernández Greñas, pues, que dejó el alcohol y de repente, pues, creo que ya nadie lo ofrece, ¿eh? Por lo mismo de que dejó, o sea, no,
ya,
no,
pues, no era mal. No, pues no está mal, ¿verdad? Porque también así como que de dejarlo después de que has tomado toda tu vida, pues también es de huevo la decisión, ¿verdad? Pero...
7 años, él.
Ya, 7 años. No, pues ya llevamos varios también, pero... Así como que de dejarlo de repente hasta hace daño luego cuando bueno, yo nunca he ido, ¿verdad? Pero en los anexos y eso dicen que te van quitando la dosis de a poco, ¿no?
No, no de fregadas.
No, pues no, porque también hace daño y hasta te va peor, creo.
La relación con los fans, ¿cómo? Digo, me vas a decir que es muy importante, sí, pero... ¿Qué es lo que te ha sorprendido? Porque de repente me imagino que como músico tú has dicho, caray, esto llega a ser la gente...
Hacen hasta lo que no, ni te imaginas, porque, o sea, te ven como
comparte,
alguien...
Comparte, porque esa es una parte bien interesante.
Comparten todo contigo, ya.
Es bien interesante. Ya. ¿Podrías compartir con nosotros algunas historias de este tipo?
Pues como te digo, pues por ejemplo, yo he tenido amigos que me dejan ahí en sus casas, o que de repente ir a una vez, tengo un camarada allí en Chicago, ¿no?, que una vez que me robaron mis papeles, mi visa, mi todo, ahora sí que todo, hasta mi pasaporte, todo. Y ese güey fue un cabrón que pues me tendió la mano ahí para quedarme allí en Chicago, en lo que pude agarrar otro pasaporte para poder regresar a México cuando todavía podía regresar. Uh-huh. Ya ese cabrón pues ahí me tuvo en su casa, qué te diré, como un mes o mes y medio, y yo no tenía ni dinero ni nada, y pues ahí ya sabes, pues ahí, ahora sí que él me hizo el paro, ¿no?, de estar ahí.
Y a algunas personas que han hecho cosas y que tú, ni ellos te conocían personalmente.
Oh, ya, no, pues es que además te sorprendes porque ni ellos esperaban conocerte personalmente, ¿no? De repente dicen, es que no puedo creer que estés aquí en mi casa, ¿no? Pues ahora sí que estoy aquí en tu casa porque pues la necesidad del destino aquí me puso, ¿no? Así de ya.
Sin embargo, se agradece todo.
Yo, eso, pues, ¿no? Como no, dos, tres veces que de repente pues que me quedo por alguna razón o circunstancia en algún aeropuerto, ¿no? Que me ha pasado ya dos, tres veces así en donde yo no sé ni qué. Pero pues, ay, a ver este güey que me dio su teléfono en la tocada y, oye, fíjate que estoy aquí en el aeropuerto y pues, ¿qué hago, no? Ahorita voy por ti. Y van y te llevan a comer y eso, o sea, te tratan así como que dices, puta, ni en mi casa, ¿no?
Terminan siendo como una familia.
Pues sí, y además, pues mira, a mi modo de ver, pues todos somos humanos y somos iguales. Uno es artista cuando está ahí en el escenario, ¿no? Porque pues es el trabajo, pero pues aquí abajo del escenario todos somos humanos, ¿no? Somos personas y cada quien hacemos nuestras cosas, así como tú haces tu trabajo, él hace el suyo. Todos hacemos lo que nos toca, ¿no? Entonces, claro. Pues, ya yo así veo la vida, ¿no? Ya cuando ya estoy en el escenario, pues entonces sí, ya ahora sí que estoy trabajando, haciendo lo mío, lo que me gusta, pues ahora sí que tengo esa fortuna, ¿no? De que mi trabajo es lo que me gusta.
Rafa, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que viene? Bueno, ya estamos 2014, ya estamos por terminar ya, enero.
Ya estamos ancianos. No, pues ahorita yo quisiera... Quisiera hacer dos grabaciones que tengo por ahí pendientes. En este año, de pasado, las dejé de lado por una circunstancia que hubo ahí con la banda Voz y que anduve ahí tocando con ellos cuando vienen paja de repente. Pero bueno, sí, pues yo quiero grabar y ahorita pues también te digo que me voy a mover un rato allá a New York a ver qué...
Para allá te
suerte. Sí, me voy a ir allá a... Pues no a probar suerte, ¿verdad? Porque yo sé que no voy a fracasar, pero... Pues tengo que hacer algo chido porque yo sé que pues ya es tiempo de dejar la huella, ¿no? Porque uno nunca sabe que cuándo se va.
Claro.
Entonces ya últimamente he visto irse a dos, tres de mis amigos, ¿verdad? Entonces no quiero decir que ya me voy, pero uno nunca sabe. Tú nunca sabes si mañana un pendejo llega con su coche y aunque tú no tomes y manejes, pero pues hay gente que lo hace o que textean y manejan, o whatever, ¿verdad? Sí. La vida no es para siempre y ya, pues hay que estar listo, ¿no? Y hay que hacer algo, pues ya.
Y por lo pronto
quiero hacer mis grabaciones, quiero ir allá a hacer esos unos business que tengo allá pendientes allá con unos amigos que tengo, se llaman Hecho en Brooklyn, ahí si reciben un saludo también, la banda, ¿no? Que andamos organizando unos eventos allá, tratando de... Pues de darle otro giro a este asunto de lo que hace rato hablábamos de los promotores y eso, ¿no? Que de repente te dejan ahí tirado en un hotel o en un aeropuerto y de repente hasta la banda te anda salvando de donde esos güeyes te dejan tirados.
Siendo
que es trabajo de ellos y la banda te trata mejor que los güeyes que te venden. Entonces, es un tema que podríamos después hablar.
Sí, vamos a tener que
si quieres por teléfono o algo así.
Benny Rotten de Specimen, hemos platicado mucho referente a este tipo de temas.
Sí, te creo, sí.
Pues... Y bueno, también, pues bueno, Rafa, muchísimas gracias.
No tienes de qué, pues ahora sí que otra vez aquí.
Muchas gracias por tomarnos pues la invitación. No,
no pues ya sabes, para eso somos, ahora sí que es parte de la vida de andar en la música, ¿no? En el rock and roll.
Claro,
la difusión es lo mejor que hay. Y además, pues mira, entre los humanos la comunicación es básica. Si no nos comunicamos, si no expresamos lo que sentimos y compartimos lo que traemos, pues no somos nadie, ¿no?
¿Algo que no te haya preguntado y se tenga que decir, Rafa?
Pues no sé, ahora sí que sean felices y coman frutas y verduras y si ven algo raro, díganle a alguien. O así, ¿no? Como dicen allá, ya o sea, me la traje de New York. If you see something, say something, or tweet something, or dile a Facebook, or whatever, ¿no? Pero, pues más bien, no sé,
a unos, ya ahorita, unos segundos ya de que te presentes.
A unos minutos, claro, que me esperen tantito, porque también tenemos que ir a cenar, porque si no, pues de dónde.
Claro.
Sí, pues ¿no? Bueno. Pero ya, ya, aquí estamos para la siguiente, y pues gracias a ti, Ulises. No,
así que,
la otra vez me ves entrevistado en este, por teléfono, ¿va? Ya también nos tardamos un rato ahí hablando, así estuvo es. Chido. Y ahorita, pues ya también aquí, hasta nos... Prende la tele, mamá, pues hoy vamos a...
Chido, hasta no, nos están grabando. Ya, no, muchas gracias.
No, gracias aquí también al tocayo, a Rafa, que vino.
Muchas gracias, Rafa, por
con,
tomar
con todo y la cámara, y así con esos focos que yo no sé qué chingados quiere, que quieres que confiese, carnal, porque la neta yo no fui, pero... Okay.
Rafa, ¿no? Rafa tiene
también acá un saludo proyecto. Chido para
Leonardo.
Para Diego, que nos
chavos puede, de onda.
Es el padrote aquí de este Congal, nada más que no nos quiere confesar la verdad. Pero
que
bueno,
por cierto, tuve la oportunidad de entrevistar a Leonardo, ¿no? Platicándonos su experiencia.
Vente, para que salgas en la tele tú también, hijo, para que
Fender,
tu mamá también,
¿no?,
te vea.
Dentro de Fender.
Este cabrón hace también hasta guitarras, bajos, tololoches y violines.
¿Estás aquí en la pierneta o qué?
No, ¿qué pasó? ¿Estarás tan buena, mi reina?
Ya, un saludo. Leonardo, bueno, si pudiesen por ahí escuchar la entrevista, chavos de onda, es
también
el grupo en el que él está tocando, aparte de estar
acompañando. Él también me ayuda, me acompaña cuando ando por acá por el sur de California, porque pues él ahora sí que... Bueno, también todo California ha sido, ¿va?
Sí,
lo que
claro.
pasa es que él de repente no se puede mover a otros lados por mucho tiempo, ¿no?
Por su trabajo.
Por su trabajo ya que tiene él y pues, su familia. Lo cual pues también se entiende, ¿no? Es muy respetable y ya está chido. Pero yo, como él lo sabe, él conmigo siempre es bienvenido, ¿no? Así que cuando yo ando por acá siempre le dejo saber que... Pues que se ponga listo porque ahí vamos a echar
vamos.
Guitarrazos, ¿no? Y a rock and rollear
y
a tumbarnos la greña,
hoy,
sí.
Hoy la primera vez que estoy trabajando con Rafa. Rafa
no será la última, es una gran persona.
Él tiene una organización, Mezcal Rock Mex, ¿o cómo? Mezcal
Rock Latino.
Mezcal Rock Latino. Mezcal.
Mexcal.
Mexcal.
Así como Mex con California.
Así
sí.
es. Oh, mira, bastante bueno el juego de palabras.
Está chido, ya. Es como un anagrama, ¿no?
Y con
ya.
mucho equipo.
Con mucho equipo, sí. Con unos focos que uff.
Sí. Tenemos pobres ahora.
Bueno, okay. Pues muchísimas gracias, en verdad. Gracias, Rafa, también
gracias
a todos
ti,
tus
así.
Músicos. Recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. Nos estamos viendo en los siguientes programas. Vienen... Pues bueno, por ahí tenemos a Alex Lora en próximas entrevistas, a Dino Casares de Fear Factor también, los vamos a tener próximamente con nosotros. Y bueno, y por supuesto todas las demás entrevistas que ustedes pueden escuchar, no solamente de rock mexicano, hemos tenido Slayer, ahorita actualmente estamos publicando la de Real de 14 con José Cruz, Pantera... Sepultura y bueno, y muchísimas, y además...
Y lo que nos falta todavía.
Y lo que nos falta, sí. ¿no? 350 entrevistas.
Órale,
ya realizadas. Ya realizadas más las que vienen y nos faltan bastantes. Bueno, no me queda, señoras y señores, más que decirles adiós.
¡Adiós!